Escucha el caso de Noelia y piensa si te ves reconocido en lo que está contando ella.
Hola, Javi. Pues en mi caso, la verdad que mi familia ha cambiado bastante. Mi abuela nació en 1930 y contando con ella, en total eran 7 hermanos. Después, sobre los años 50-60, tuvo a sus 4 hijos, entre ellos mi madre, que sobre los años 90 nos tuvo a mi hermana y a mí, 2 hijos. Pero también en el caso de mis tíos, tuvieron 2 hijos, incluso solo uno. Y bueno, a día de hoy estoy yo, que tengo 27 años, no tengo hijos, y a ver, sí que es verdad que me gustaría tenerlos en un futuro, pero todavía no es algo que me haya planteado.
La historia de Noelia es ya la de muchos españoles. Aquí digo como en otras ocasiones, si no conoces ningún caso cercano parecido a este, es que ese caso es el tuyo, es que eres tú mismo. La familia, que es un pilar fundamental en nuestras sociedades por cuestiones religiosas o simplemente culturales, pero así es, está en peligro, por lo menos tal y como la conocemos. ¿Por qué? Exactamente, esa es la pregunta. Soy Javier Attard y hoy es lunes, es 18 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Para que te hagas una idea, conforme vaya avanzando este siglo, el siglo XXI, este sonido va a ser bastante difícil de escuchar dentro de una sola familia. El árbol genealógico de 2095 se va a parecer bastante poco al de hoy, al de 2024, gracias a todos los cambios estructurales que se están produciendo y que se van a producir, con esa disminución drástica del número de parientes que tenemos. Este es un reportaje de mi compañero Rodrigo Terrasa. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal?
Tirando un poco de ironía, podemos decir, antes de sumergirnos en este asunto, que tenemos una buena noticia por un lado, pero otra mala.
Sí, si nos tomamos un poco a broma el tema, la buena noticia es que la figura del cuñado parece que está en peligro de extinción. Y la mala es que no es el único. O sea, que si, como parecen indicar todas las tendencias, la estructura de la familia va a cambiar en los próximos tiempos, no solo peligra el cuñado, sino también los primos, los tíos, los hermanos. Y demás parentescos.
¿Podemos decir entonces, Rodrigo, que la familia tal y como la conocemos tiene, por así decirlo, los días contados?
Sí, desde luego, o sea, no va a desaparecer la familia como institución, pero sí que eso, como tú dices, que la familia tal y como la conocemos y con las funciones que ha tenido nuestra sociedad hasta ahora, está en serio peligro.
¿En serio peligro? ¿Pero por qué, Rodrigo? ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, bueno, estas predicciones parten de una investigación que se ha hecho en el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en Rostock, en Alemania, y ellos lo que han hecho ha sido hacer estimaciones con una figura inventada de una mujer de 65 años en el año 1950 y en el año 2025 en distintos países de todo el mundo. Hay casos extremos, por ejemplo, el de Zimbabue, que es uno de los más notorios. Una mujer de Zimbabue de 65 años en 1950 tenía 82 parientes vivos y todas las proyecciones dicen que en 2025, antes de que acabe el siglo, tendrá 24, que es un cambio brutal. En el caso de España no es tan bestia porque en los países desarrollados la termita demográfica lleva mordiendo ya mucho tiempo y los saltos no son tan bestias, pero pasaremos pues de 21 parientes que podía tener una mujer de eso en edad de jubilación en 1950, tendrá un 12,5 antes de que acabe el siglo.
Detrás de esta realidad hay una serie de factores más o menos evidentes. Un dato bastante revelador. El pasado año, el tamaño, en cuanto a miembros de los hogares en España, cayó por primera vez por debajo de las 2,5 personas, de media. Para que te hagas una idea, otra vez, en los 70 era de 4 personas por hogar. Según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, 5,5 millones de personas ya hoy aquí en España viven solas. De hecho, el número de perros es incluso mayor al número de menores de 14 años que tenemos hoy en España, en nuestra población. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, Rodrigo, para que tengamos estos datos, estos números?
Bueno, fundamentalmente lo que está pasando es que cada vez las personas viven más y cada vez nacen menos bebés. Entonces, los expertos del Instituto Max Planck lo que dicen es que vamos hacia familias más pequeñas, más estrechas y más alargadas. Esto quiere decir que un bebé que nazca hoy en día probablemente podrá disfrutar durante mucho más tiempo de sus padres, mucho más tiempo de sus abuelos, incluso de sus bisabuelos. Pero por la contra, no va a tener casi hermanos, tendrá muy pocos primos y por extensión pues tendrá pocos tíos o tendrá menos cuñados. Entonces, eso puede resultar engañoso porque a corto plazo parece que el número de parientes que tenemos son los mismos, pero en realidad lo que estás es teniendo parientes mucho más mayores, o sea, son familias más intergeneracionales, muy verticales. Entonces eso plantea una serie de desafíos de cara al futuro, porque la forma más sencilla de resumirlo es que vamos hacia familias que van a requerir muchos más cuidados, pero van a tener muchos menos cuidadores. O sea, hay una imagen muy gráfica, es la típica imagen de la abuela recogiendo a los bebés en la puerta del colegio, pues eso está encaminado a desaparecer. O la de pedirle a tus hermanos, o a los tíos, o a los primos que se queden con tus hijos para ir al cine, eso lo va a complicar. Y puede parecer una cosa muy sencilla a priori, pero a largo es un desafío para la necesidad de cuidados y la presión que eso va a ejercer sobre el estado del bienestar.
Diego Albúrez Gutiérrez es la persona que está al frente del estudio que cita Rodrigo de esta investigación demográfica. Le he pedido, que me aclare si estamos ante un proceso irreversible.
Según nuestro estudio, proyectamos que en efecto va a haber una disminución constante en el tamaño de las familias en varios países del mundo. Y en la medida en que podemos nosotros proyectar, sí creemos que va a ser un cambio permanente en el sentido de que no va a ser reversible en el corto plazo. Y a la vez, mientras que es cierto que va a haber más, la gente va a convivir más tiempo con abuelos y bisabuelos, hay un envejecimiento de las familias. Entonces, si bien un bebé que nazca ahora en 50, en 70 años, es más probable que tenga un bisabuelo o una bisabuela, estas personas van a ser bastante mayores y no podemos asumir que van a necesariamente ser una fuente de apoyo, sino que quizá requieran también atención de parte de sus propios hijos.
Me interesa, Rodrigo, que analicemos por qué está ocurriendo básicamente esto, ¿no? Porque dices que ya no nacen niños y esto, pues, es una verdad absoluta. La natalidad está bajo mínimos aquí en España. El número medio de hijos por mujer se situó en 2022 en 1,16, un hijo. Habrá muchos casos, entiendo, pero aquí se mezcla el no podemos con el no queremos tener hijos, incluso. Es decir, de las razones económicas, a los bajos salarios, la precariedad laboral, los precios de la vivienda, la conciliación, todos esos problemas que son bastante evidentes, aquí se junta con una especie de cambio cultural.
Bueno, la tentación es pensar que es una cuestión exclusivamente económica, que la gente joven no tiene hijos porque no se los puede permitir. Pero en realidad cada vez hay más, evidentemente esa es una razón de peso, pero cada vez hay más factores, o sea, sobre todo como tú decías, un factor cultural. De hecho, hace poco se publicaba un reportaje en Financial Times que hablaba del caso de los países nórdicos, que son un ejemplo en cuanto a ayudas a la paternidad, y sin embargo se están desplomando igualmente las cifras de natalidad. Y eso es porque la familia ha dejado de ser una prioridad. Formar una familia ha dejado de ser una prioridad para mucha gente joven que prioriza pues su proyección profesional, o son más individualistas, o no se comprometen con una pareja tanto como se hacía antiguamente. Y hay una entrada de la mujer en el mercado laboral que ha ralentizado también la crianza. O sea, hay muchísimos factores que no son. Bueno, incluso hay, esto ya hablamos en su momento, de problemas de ecoansiedad y de miedo a la ante la incertidumbre global que hacen que mucha gente no quiera traer niños a este mundo. Entonces hay como un cóctel explosivo que a la larga lo que está haciendo es, pues lo que decíamos un poco, reducir la familia a la mínima expresión.
Y aquí, fíjate, me atrevería a añadir otra que evidentemente está relacionada con las anteriores, que es el cierto desconocimiento, a veces incluso provocado por las instituciones públicas, que hay sobre la fertilidad de la mujer y la edad que es un poco más propicia, ¿no?, para ser madres, que en este caso tendría una solución bastante fácil, pues para ayudar básicamente a hacer una cierta planificación familiar y que en este caso pues no se hace. Hay un estudio de la Universidad de Oxford en el año 2020, hablaba ese estudio de que el mundo estaba muy cerca de alcanzar su pico de natalidad y que a partir de ese momento pues iba a empezar la cuesta abajo, ¿no? Rompiendo así una tendencia de 6 siglos. A Diego le he preguntado si esta situación tiene solución.
Sí, yo creo que quizá no hay algo, es algo irreversible en el sentido que incluso si se lograran, si las políticas pronatalistas para aumentar la fecundidad, incluso si fueran exitosas, no veríamos un cambio en las estructuras de las familias en el corto plazo. Digamos, si este año se duplicaran las tasas de natalidad, el número de hermanos que yo tengo ahora, el número de primos que yo tengo, no cambiaría, sino que habría que esperar 30, 40, 50 años para que las estructuras familiares cambien. Entonces, en ese sentido, es algo con lo que tenemos que vivir. Y yo no lo vería tanto como un problema, sino más bien es como una nueva normalidad. Entonces, en la medida que los gobiernos tengan esto en mente y implementen las políticas necesarias para proveer apoyo a las personas mayores, que cada vez es más probable que envejezcan sin parentela, y a los padres, que es posible que cuando tengan hijos también tengan menos apoyos en sus redes familiares, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, dada la nueva situación que vamos a enfrentar.
Hay que tener en cuenta la importancia que tiene la familia y lo que representa dentro de nuestras sociedades, en la nuestra, en la española, que teje una especie de red indispensable que ayuda a crear identidad, por ejemplo, en los niños. Para cada cual, pues entiendo que significará una cosa, pero entiendo también que en términos generales, pues es casi indispensable para todos. Estamos de acuerdo en que la familia, pues tal y como la conocemos, con estos datos que manejamos en este momento, pues está cerca de su fin, ¿no? Esas fotos familiares grandísimas, la comida de Navidad, la cena de Nochebuena llena de todo tipo de miembros, esas familias extensas y cercanas, pues están acabando, ¿no? Para dar paso quizá a otros modelos, Rodrigo, estas son un poco las consecuencias, teniendo en cuenta también el gran número de hogares con un solo miembro hacia el que vamos en España.
Bueno, la principal conclusión del estudio que hizo el Instituto Max Planck es lo que hablábamos, esto, ¿no? De ir hacia una sociedad que va a poner a tensar mucho los cuidados. O sea, si la familia no se puede encargar de cuidar de los bebés, alguien lo va a tener que hacer. Entonces, o se privatiza o el Estado va a tener una mucha mayor presión de la que ya tiene, que no es poca. Pero no solo eso. O sea, ellos hablan, por ejemplo, de una pandemia de soledad. Cada vez hay más hogares en España. De hecho, se han disparado en los últimos tiempos de los que solo vive una sola persona o incluso una mascota, que es una cosa que se ha disparado también en contraposición al nacimiento de bebés. Pero también a la sustitución de lazos de sangre por otro tipo de lazos emocionales. De hecho, ellos ponen como ejemplo las familias del colectivo LGTBI, que mucha gente del colectivo LGTBI ha sido rechazada por su familia biológica y acaba tejiendo su propia familia a través de amigos, vecinos, gente del colectivo. Unas familias distintas que no serán a través de vínculos de sangre. Y al final cambia un poco la idea de familia. Será buscar otras fórmulas de institución. Y hay una cosa, por ejemplo, que a mí me resultaba muy curiosa, que hablaban incluso de una afectación en cuanto a la información que recibimos. La familia es una fuente de información, donde desde muy pequeño tu familia es la que te forma parte de tu educación, evidentemente, pero también la típica escena de Nochebuena de estar compartiendo mesa con tu cuñado, el que dice cosas que tú no estás acostumbrado a oír y que, o sea, un poco a la contra, pues incluso en eso la posible desaparición, la posible extinción del cuñado de toda la vida tiene cierto peligro también.
Esta es la realidad hacia la que vamos con respecto a las familias. Hacia su fin, tal y como las conocemos, parece que de manera irreversible. Estoy seguro que este asunto no deja indiferente a nadie. Rodrigo, gracias.
Muchas gracias a ti. Estamos aquí como en familia.
Eso es. Sin cuñados, de momento.
Saludo.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio. En tu favorita, en la que tengas en tu móvil, ahí estamos y ahí tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible este episodio mi compañero Rodrigo Terrassa. Mañana será martes, aquí estaremos. Gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.